estamos con Giuseppe Guijarro y con sus 32 rumbos, director de la revista Rutas del Mundo, aquí en las últimas 4 semanas lo hemos tenido recorriendo el planeta, haciendo kilómetros y kilómetros. Servidor ha contabilizado más de 30.000, y es que lo hemos tenido en países como Uruguay, Israel, México, y sin embargo, esta semana, ya de regreso a casa, pero cerquita, cerquita, en esa frontera entre España y Portugal, en el Pirineo, ¿no es así, Giuseppe?
En el Pirineo, sí, España y Francia,
está claro.
Porque si no descolocamos al personal. Estamos en un paraje magnífico, con unas estrellas preciosas, en el Pirineo catalán, concretamente en la comarca de la Garrocha, una comarca volcánica. Y si me permites empezar por lo más divertido, porque es una anécdota que tiene que ver con el vulcanismo. Tú conoces bien los moáis de la Isla de Pascua, ¿verdad?
Así es.
Pues aquí hay uno.
Creo que están en Chile, aunque no me voy a arriesgar mucho a ubicar geográficamente más cosas hoy.
Isla de Pascua es, en efecto, una isla de la Polinesia, pero que está lo más cerca de Chile posible, forma parte del Estado chileno, y es conocida mundialmente seguramente por esas caras, por esos rostros denominados moáis, que están construidos con toba, un material volcánico que en parte, bueno, eso es uno de sus grandes misterios. Se supone que la civilización que los llevó a cabo, que los erigió, pues desapareció por la devastación de la madera. Apenas hay árboles en la isla, y la causa de esa deforestación, se dice, tiene alguna causa ritual con los moáis. Primero, porque seguramente los utilizaron para desplazar los moáis desde el volcán hasta las playas, pero es que son muchísimos. Estamos hablando de un registro de 838 moáis, aunque bien es cierto que cerca de 400 están sin acabar, muy cerca de ese volcán Raraku, si la memoria no me falla. Y es que el tema de los moáis no lo tengo precisamente fresco, pero me lo ha hecho recordar hoy, paseando por las calles de Olot, alguien que me acompañaba, porque en la plaza principal de esta localidad de la Garrocha, en el Pirineo catalán, también una zona volcánica por antonomasia, hay una ruta magnífica para poder recorrer los volcanes de esta comarca, pues había un moai. Digo había, y lo digo en pretérito, porque en el año 2000, con motivo de unas jornadas de vulcanología, el hasta entonces alcalde de Jangarroa, de la capital de Isla de Pascua, se vino a dar un paseíto por Olot y dijo: caramba, aquí hay un moai, aquí hay uno de los míos, ¿no? Un congénere. Estamos hablando de un moai, de un rostro de cerca de 10 metros de altura, que en este caso no estaba construido con toba, sino con un material que es muy, muy, muy normal en el sitio donde radico, y ahora os explicaré. Estoy en Castellfollit de la Roca. Pues bien, está hecho con ese material de Castellfollit de la Roca, lo esculpió un catalán que se llama Manuel Tuqui, un catalán también particular, porque él estuvo en Chile y concretamente en Isla de Pascua ayudando a los nativos a conseguir autonomía en la época del general Pinochet, y este hombre esculpió un moai que fue colocado en la plaza. Pues imaginarte, edificios de 7 pisos que están a un lado y al otro, puedes imaginar el tráfico normal de cualquier ciudad, de cualquier urbe de nuestro país, y cuando el alcalde de Jangarroa ve aquello, arma el pitoste del siglo, diciendo que, bueno, que cómo es posible que pongan un moai en medio de una ciudad, que su espíritu, su emplazamiento tiene que estar en contacto con la naturaleza, y que o hacen algo o lo repatrian, como lo oyes, hasta la isla de Pascua.
Después continuamos, Giuseppe, ese tiempo en Onda Cero para las noticias, para que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, porque aún tenemos además temas muy interesantes que conversar contigo, por ejemplo, los misterios de ese lago de Bañolas, muy cerquita donde tú te encuentras en estos momentos. Lo dicho, tiempo para las noticias, después continuamos, muchas más cosas en La Rosa de los Vientos, El Callejón del Escribano, La Agenda Cultural, El Mundo del Cómic, El Prometido Expediente del Misterio. Lo dicho, después de las noticias.
Y La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.
Después de las noticias, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con los 32 rumbos de Josep Guijarro. Anteriormente, Josep, nos hemos quedado hablando de ese Moai, como los de la Isla de Pascua, pero que se encuentra ahí en donde te encuentras, en Olot, en una comarca, en una zona verdaderamente excepcional, verdaderamente fantástica, llena de encanto, absolutamente misteriosa.
Esta comarca debe de tener algo especial con esto, porque recordarás también durante el año de las Olimpiadas, en 1992, a escasos 30 kilómetros de donde me encuentro, hay un lago del que vamos a hablar también hoy, que es el lago de Bañolas, y junto al lago, en el pueblo, hay un museo internacionalmente conocido, que es el Museo d'Arde, de un naturalista catalán que ha recopilado allí pues muestras de antropológicas, de fauna, de incluso piezas humanas, y una de las más características...
El negro disecado.
Exactamente, el negro de Bañolas. Bueno, pues le pasó exactamente la misma. Una visita diplomática detectó al pigmeo en cuestión y al final fue también repatriado. O sea que algo extraño ocurre en esta región con determinadas piezas, ¿no?
Bueno, pero el pigmeo era de... tenía su origen allí y había sido transportado hasta este museo. Sin embargo, es como si yo dibujo ahora en un cuaderno un Moai, que esa imagen tan... pues tan icónica, casi ya del mundo del misterio, del mundo de los viajes y de los lugares extraordinarios como es la Isla de Pascua, y como si el alcalde de la isla llega y dice, pues repatrio tu dibujo.
Sí, en efecto. Además, me llamaría mucho la atención porque yo recuerdo que uno de los panoramas también singulares de Chile, en este caso de Santiago, de la capital, es que cerca de una plaza muy transitada por vehículos y no precisamente por personas, hay un Moai, en este caso sí original de la Isla de Pascua, y sin embargo no ha puesto el grito en el cielo. Pero bueno, las cosas de la diplomacia suceden de esta manera, y para contentar al alcalde y para no poner en peligro la hermandad con Jan Garroa, Olot movió el Moai, no sin que existieran determinadas manifestaciones populares. Raro era el día que no amanecía con un sombrero de paja para que no se estresara, o le colocaran pintadas unas gafas de sol. En fin, que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad. En cualquier caso, Bruno, dado que hoy me encuentro en un pueblecito muy chico, adorable, que se llama San Joan les Fonts, y que está muy cerca de Castellfollit de la Roca, un pueblecito que es espectacular porque la pensión desde la que te hablo pende de un brutal precipicio de roca basáltica, y es característico, como en Cuenca, ver esas casas colgadas, ¿no?, de ese precipicio. Pues en ese paraje es donde hoy relato esta crónica, una crónica que girará en torno a ese misterio del lago de Bañolas, que tiene que ver con un dragón y que tiene que ver con los sismos, porque este lago tiene varios misterios en su interior, y tal vez el más importante es que detecta los terremotos 24 horas antes de que se produzcan, porque el nivel de las aguas varía. Y es un misterio porque tanto geólogos como expertos hídricos no han sabido encontrar la razón por la que esa especie de vaso comunicante con cualquier otra parte del mundo es capaz de indicar con el aumento de sus fluidos cualquier movimiento sísmico.
Perdona, Josep, eso quiere decir que no significa solamente que aumente el nivel de sus aguas cuando se produce un terremoto en el entorno geográfico, sino que cuando tuvo lugar, por ejemplo, el tsunami de Asia, exacto.
Sí. Y eso es lo espectacular, porque de ser cierta la teoría que esboza a continuación, es decir, que existiría una especie de relación o vaso comunicante en el subsuelo que estaría uniendo toda la galla completa, estaríamos ante un barómetro mundial de qué es lo que va a suceder con un margen de 24-48 horas. También es un misterio el aporte de agua del lago. No se sabe exactamente de qué cuenca provienen esas aguas. Hay unos ricos acuíferos, ciertamente, y hay aportes de varios afluentes cercanos al río Ter y al río Fluvia, pero no es el aporte principal. Se supone que proviene desde el subsuelo. Y las aguas del lago, como ocurre en Escocia con el lago Ness, son tremendamente turbias y sus lodos tremendamente peligrosos porque, como ocurre con su homónimo, están esas bacterias, esas peligrosas bacterias que degradan rapidísimamente todo aquello que cae en sus aguas. Y eso ha albergado una leyenda fantástica que data desde el siglo VIII y que tiene que ver con un dragón, porque también tiene su monstruo, el lago de Bañolas. La leyenda nace, como digo, en el siglo VIII, cuando las gentes del lugar hablan de que una bestia de terribles dimensiones está asolando el ganado en las cercanías de este pueblo. De vez en cuando, y esto debe ser algún aporte literario, pues también se devora algún que otro niño. La población vive atemorizada. Tanto es así que cuando las tropas de Carlomagno, cruzan los Pirineos, deciden ir a la caza del dragón y, según la leyenda, tampoco pueden con él. Tampoco es verdad que hiciera excesivos estragos contra las tropas. Y es un santo, Emerio, en catalán es San Emer, que se ofrece como voluntario para mediar con la extraña bestia y, en efecto, pues se va hasta ella, le bendice y a partir de ahí pasea la bestia absolutamente mansa por las calles de la población. Hito que hace que la gente le pierda el miedo a la draga, porque era un dragón de aspecto femenino, alado, a pesar de que no podía volar. Y algo que está en todas las crónicas y que no deja de ser llamativo es que tenía un aliento pestilente. Me imagino que en el siglo VIII no existían dentríficos y la draga no podría hacerlo.
Creo que sería eso en el siglo VIII.
Imagínate. El caso es que el dragón en cuestión decide refugiarse en las aguas, desde allí se pierde su rastro, pero desde entonces y hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, o mejor dicho, hasta el siglo XX, porque de este siglo todavía no hay ningún testimonio, se han ido encontrando regularmente testigos que con mayor o menor fortuna han tenido ocasión de sentir o incluso de ver alguna extraña sombra, algún extraño movimiento en las aguas que han querido relacionar justamente con este animal mitológico. A diferencia de Nessie, no han aparecido nunca fotografías. El único vídeo y fotografía que se divulgó a mediados de los 80 resultó ser una inocentada, además instigada desde un medio de comunicación muy prestigioso como es Televisión Española, pero resultó ser un libelo, una falsa información, y no se ha vuelto a repetir ni se ha vuelto a divulgar ninguna otra fotografía. Pero sin embargo, sí es cierto que hay gente que acredita haber visto la presencia de este curioso animal, de este gigantesco dragón que estaría como Nessie bajo las aguas del lago.
No deja de ser curioso. Ahí en el Pirineo, esta vez sí, en la frontera entre España y Francia, en Bañolas, ese lago que es nuestro propio lago Ness. No hay tantos casos, no hay tantas fotografías, pero bueno, hay una leyenda que es tanto más hermosa que la que hay en torno a este, dicen algunos, plesiosaurio que habitaría en estas aguas del lago escocés, famosísimo. Bueno, pues nosotros tenemos también nuestra propia versión de ese monstruo del lago Ness. Josep Guijarro, un placer, como siempre, contar con tu presencia, y un placer también saber que estás cerca, que después de tantos viajes, bueno, pues sigues ahí, y que supongo que solamente un pequeño intermedio, un pequeño Kit Kat antes de volver a tomar el avión a recorrer el mundo.
Así es, pero los misterios los iremos desvelando semana a semana.
Por supuesto. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, buenas noches.
Gracias, ha sido un placer.